Hola y bienvenidos al curso de menstruación, salud sexual y reproductiva de Global Changemakers. Este es el episodio 13 y vamos a hablar de autoestima con la profesora Sara Botero.
Hola, soy Sara de Colombia, soy psicóloga, soy miembro de la comunidad de Global Changemakers y me apasiona el empoderamiento femenino y mujeres. En esta clase que se llama autoestima, vamos a ver qué es el autoestima y qué no es. ¿Por qué es importante tener una autoestima alta, los límites sanos, es decir, cómo conocerlos, cómo establecerlos y por qué están relacionados con el autoestima? La imagen corporal y autoestima, cómo promover autoestimas altas en nuestras comunidades. Primero, ¿qué es autoestima y qué no es? La autoestima es una imagen favorable o desfavorable que tenemos hacia nosotros mismos. Y es la manera en general en que nos vemos y valoramos cómo somos. Tiene un impacto significativo en nuestro bienestar general y en nuestra capacidad de formar y mantener relaciones positivas y sanas con los demás. Está influenciada por varios factores, como el bagaje genético, los rasgos de la personalidad, la historia de vida, experiencias, estado de la salud, sistema personal de creencias, circunstancias sociales específicas y las reacciones de otros hacia nosotros. Además, no es estable porque depende de los eventos que nos van pasando y por lo que estemos pasando en ese momento. Estas son buenas noticias porque quiere decir que puede mejorarse, pero tenemos que tener cuidado porque puede bajarse en ciertas situaciones. Si nos cuidamos, nos podríamos preparar para momentos más difíciles. La autoestima tiene tres niveles: autoestima baja, alta e inflada. Vamos a empezar por esta última, la inflada. Es una opinión de nosotros mismos que es irreal. Aparentemente, esa persona que tiene esa autoestima inflada no lo está dudando y exagera su propia importancia. Tiene una necesidad de demostrarse a sí mismo y a los demás que son mejores, lo que va a llevar como consecuencia a subestimar a los demás y hacerlos ver como muchísimo menor. Obtienen atención y admiración permanente, es una visión negativa, es frágil, puede generar problemas en muchas áreas de su vida en cuanto a sus relaciones, familia, comunidad, colegio, trabajo. Todos yo creo que conocemos a alguien así y esto se ve muy frecuente en las redes sociales de muchas personas que sentimos que podrían tener este tipo de autoestima. Ahora vamos a ver una autoestima alta o positiva. Hay una aceptación y valoración de sí mismo sin arrogancia, como veíamos anteriormente, y tampoco se tiene como esa necesidad de sentirse mejor que otros. Permite la confianza en sí mismo, ofrece el coraje necesario para afrontar los problemas y mantener un balance incluso cuando emergen dificultades. Ojo, incluso las personas con una autoestima alta se pueden sentir inseguros o dudar de sí mismos en algunas ocasiones, especialmente en contextos competitivos que puedan como exacerbar esas inseguridades personales. Ahora, la autoestima baja es falta de valoración personal y confianza en sí mismos, hay inseguridad, hay miedo al fracaso impresionante y tienden a tener problemas defendiendo sus opiniones o tomando decisiones por su falta de confianza en ellos mismos. Pueden ser sensibles, fácilmente influenciables, tener miedo a no estar a la altura de las circunstancias. Ahora vamos a ver algunos de los conceptos que están relacionados con la autoestima. Está la imagen de sí mismo, confianza en sí mismo, autovalía, autoeficacia, compasión hacia nosotros mismos y autoconcepto. Pero ojo, aunque las compañías y los influenciadores quieren que creamos que la autoestima depende de que nosotros nos lavemos como la cara con cierto shampoo, con cierto jabón, que hagamos ciertas cosas, compremos ciertos productos, evitemos un grupo de alimentos, etcétera. La autoestima es mucho más que esa visión comercializada del autocuidado. ¿Por qué es tan importante tener una autoestima alta? Porque significa que nos apreciamos a nosotros mismos y nuestro sentido de propia valía. También significa que tenemos una actitud positiva hacia nuestras propias cualidades, que las evaluamos de manera positiva, que sentimos que tenemos habilidades y como ese poder de hacer lo que queramos, eso que soñamos. que nos vamos a comparar con nosotros y que no es que vamos a decir que los otros son menos, sino que vamos a decir que tenemos una opinión favorable y que podamos organizar nuestra rutina diaria de actividades en línea con ese sentido de propia valía y que somos capaces de realizar las cosas. Significa que pensamos bien sobre nosotros y creemos que podemos lograr cosas por nosotros mismos. Con una autoestima alta podemos tomar control de nuestras propias vidas y sentir que tenemos ese control. Comportarnos de manera responsable y consistente hacia nuestras responsabilidades y otras personas. Tener un sentido de autonomía e independencia. Y esto nos puede llevar a una mejor salud y bienestar, a tener logros académicos, sociales, deportivos, sentir que pertenecemos a un grupo, a la sociedad o al mundo. Y el contrario, infortunadamente también es verdad. La autoestima baja significa todo lo opuesto. Resulta en autodesprecio, impotencia, depresión, no sentir que se puede como lograr, no tener buena salud, un sentido de bienestar general. Entonces, con una autoestima baja podemos renunciar a ejecutar cualquier cosa porque estamos más pasivos. Porque ¿para qué voy a intentarlo si igual no voy a ser capaz? Buscar una manera de mejorar cómo nos sentimos de una manera súper rápida o distraernos. Buscar una actividad que nos haga sentir mejor de manera instantánea, pero con unos efectos a corto plazo. Por ejemplo, comerse un pote gigante de helado instantáneamente porque el helado de chocolate nos va a hacer sentir súper bien. Esto en menor medida, pero también puede ser meterse 3 horas a las redes sociales, jugar videojuegos por tiempos muy prolongados. Incluso puede ser tomar y abusar de sustancias como la droga, el alcohol, renunciar a un trabajo, dejar de estudiar. Entonces ahí es cuando tener mucho cuidado. Ahí también puede ser como hacerle bullying a otros, es decir, sacar esa depresión o esa hostilidad hacia los demás o permitir que otros tomen provecho de nosotros, dejar que nos hagan bullying o que abusen de nosotros, incluso aceptar tener relaciones sexuales con otros sin en realidad quererlo. Y aquí ya no solamente estoy hablando pues como de un abuso, sino como de nosotros terminar diciendo que sí cuando en realidad no lo queremos. Por esto es tan importante los límites sanos. ¿Cómo conocerlos, cómo establecerlos y por qué están relacionados con la autoestima? Los límites son como unas fronteras. Pensemos como en un país que nosotros vamos a trazar, perdón, para decir, bueno, esto es de nosotros y de nadie más. Puede incluir tu tiempo, tus afectos, tu cuerpo físico. Piensa en lo que se siente seguro y cómodo y quieres solamente para ti o que cuando o quieres compartir con otros, con los que tú escojas y en la medida en que tú lo escojas. Hay unos límites que son duros, otros pueden ser un poquito más flexibles. Por eso es tan importante tener unos principios y unos valores súper claros como una guía para tomar esas decisiones para que te hagan sentir orgullosa en el largo plazo. Más o menos como por la etapa de la pubertad y especialmente en la adolescencia y al principio de los 20, uno va a empezar como a probar esos límites. Uno puede experimentar y en realidad eso se puede sentir muy bien, pero considera tu seguridad personal y la comodidad al experimentar. Si le dices que sí absolutamente todo, por ahí hay una película que es como que sí a todo, no vas a poder ser percibida como una persona con un buen criterio. Eso hacia afuera, pero hacia adentro es como que ya nada te va a empezar como a causar nada, entonces como que te vas a quedar ahí como en una espiral. Pero si le dices que no a todo, no vas a poder descubrir todas las cosas maravillosas que el mundo tiene para ofrecer. Entonces, la idea es encontrar como ese punto medio entre la comodidad, la flexibilidad y la seguridad personal. Además, vas a necesitar asertividad porque pues vamos a tener que decir que no en algunas ocasiones. Es una habilidad social que le permite a una persona actuar de manera eficiente en términos de los diferentes contextos y defenderse a sí mismo, defender sus derechos, sin violar los derechos de otras personas. Va a promover la salud y el respeto a las relaciones. Es una habilidad que se puede enseñar, aprender e incluye ser capaz de hablar por sí mismo, expresar y defender puntos de vista, emociones y sentimientos, sentirse cómodo diciendo que no a otros. Y yo sé que vivimos como en los tiempos como del reinado del positivismo, de que todo sí, todo súper chévere, todo el universo sabe mi camino y todo me va como cayendo, pero debemos decirle que sí a experiencias de ser libres, pero también hay que aprender a decir no, porque puede ayudarte a respetarte a ti mismo, a tu tiempo y a tu cuerpo. Cuando pensamos en la libertad, pensamos como en ser despreocupados, como que soy libre, entonces no tengo que responder por nada. Pero la libertad implica una responsabilidad, es decir, como la habilidad de responder hacia lo que está pasando, de tomar decisiones por nosotros mismos y vivir con las consecuencias de esas decisiones, sin la interferencia y muchas veces sin la ayuda de los amigos, familiares, de profesores. Yo entiendo, de verdad que sí, que quieras hacer cosas con tus amigos y compañeros de colegio, de universidad. También en su momento lo quise hacer. Muchas veces tus amigos, tus compañeros te van a pedir que hagas cosas que no son seguras o con las que no te sientas cómodo, y eso se llama presión de grupo. A veces se puede sentir que para poder ser parte o para poder ser amigo de alguien, tienes que hacer algo. Reflexiona, aquí hay que ponerle como un stop aquí. Reflexionar, ¿te sientes cómoda? ¿Te sientes orgullosa de ti mismo si haces eso que te están pidiendo? Piensa como en las consecuencias que van a tener a mediano, a corto, a largo plazo y pues eres libre de tomar tus propias decisiones. Eso significa que tú y solo tú vas a tener que vivir con esas consecuencias. Tus amigos probablemente no van a ser los responsables o en algunas ocasiones sí, pero vas a ser tú el que afronte las consecuencias. Y si tú vas a tomar la decisión correcta, vas a tener que vivir de acuerdo con esas decisiones y sentirte bien contigo mismo. Sí, claro que vamos a tener que cometer errores alguna vez en la vida, no podemos controlar todo y a veces tomamos decisiones sin pensarlas. Pero de verdad que te recomiendo pensar las cosas antes de tomar una decisión que te pueda cambiar toda la vida. Y no quiero ser dramática, pero a veces no se piensan las cosas y pues ni cuenta nos damos de lo que pasó. Y aquí también es importante entender cómo funciona nuestro cerebro y resulta que nosotros tenemos una parte del cerebro que es el lóbulo frontal, que es lo que nos permite de alguna manera tomar decisiones, planear y poder como contrastar el pasado, las experiencias pasadas con el futuro. Entonces es como esa reflexión, como el estado más, el cerebro, la parte del cerebro más humana que nos permite como cuando decimos pensar con cabeza fría, es esa parte del cerebro. Cuando estamos como sometidos a mucho estrés o bajo los efectos de algunas sustancias, esa parte no está tan alerta y está más alerta una parte del cerebro que le decimos el cerebro reptiliano, que queda más abajito, y ese cerebro es como el más de reaccionar aquí y allá, y no es cuando, por ejemplo, le contestamos feo a alguien y después nos arrepentimos porque lo hicimos así inmediatamente. Entonces, lo que tenemos que promover es estar en esos estados en los que esta parte del cerebro vaya a estar activada en lugar de lo más emocional, lo más inmediato, lo más como de supervivencia. Ahora, siento que es muy importante hablar de cuidado personal. Eso va a involucrar múltiples dimensiones y no necesariamente usar una crema, como decíamos ahorita. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Pues primero, en nuestra parte física, importante cuidar nuestra salud, dormir al menos 8 horas, alimentarnos con comida que nos nutra, movernos con frecuencia. Eso nos va a ayudar como a respetarnos mucho más. Y por lo que decíamos ahorita, entre menos estrés y un cuerpo que funcione mejor, pues vamos a poder organizarnos, planificar, contrastar experiencias pasadas con las actuales, descansar mejor. En cuanto al emocional, es igual de importante que el bienestar físico. hablar con amigos, familiares, descansar, llevar un diario, meditar, respirar profundamente, seleccionar como los hobbies, las amistades que nos hagan sentir bien y que nos permitan como mantener esa estabilidad y bienestar emocional. Y por último, el estrés, que ya lo mencionamos ahorita, pero cuando nos afrontamos a situaciones generadoras de estrés, nos va a causar muchísima tensión y debemos estar como muy alerta a ver en nuestro cuerpo cuáles son esos signos y síntomas posiblemente para ahí sacar esa listica de las cosas que nos hacen sentir bien y poder volver a un estado de calma. Ahora hablemos un poquito de autoimagen o la imagen corporal y autoestima. Es la percepción de cómo nos vemos y el cuerpo que tenemos que puede ser un factor asociado a la autoestima. La imagen corporal es como una estructura que se refiere a esas percepciones y a las actitudes de nuestros cuerpos, especialmente de cómo esa apariencia física. Todo el mundo tiene una imagen que tiene de su propio cuerpo y todo el mundo la tiene como ahí en la cabeza de lo que puede ser. Y ya sabemos, pues esa imagen que se llama autoimagen corporal parece que está determinada por el contexto social, nuestro ambiente y la cultura. Esto significa que cuando nacemos, ahí mismo que nacemos, no tenemos una imagen del cuerpo y gradualmente la vamos, pues como que nos vamos haciendo conscientes de nuestro cuerpo y la vamos construyendo. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando tenemos una satisfacción baja sobre el cuerpo, esto está asociado a una autoestima baja y lo opuesto también es verdad. Satisfacción alta sobre el cuerpo, autoestima alta. En el mundo actual estamos bombardeados, es impresionante, de lo que es un cuerpo bonito, de cómo es uno feo, cómo nos deberíamos ver, cómo deberíamos estar. Esto además, pues como que con ese asterisco de que todo TikTok, Instagram, Facebook están llenos de Photoshop por un lado y por otro lado unos filtros que son impresionantes, que como que distorsionan esa imagen real y por eso esas imágenes que ya son omnipresentes están por todas partes y la exposición que tenemos a ellas es problemática. Porque finalmente nos puede llevar a sentirnos como, primero como sujetos más que como unos objetos más que como unas personas, a sentirnos insatisfechos por cómo nos vemos y pues digamos que esto es problemático porque cuando distorsionamos la realidad, son imágenes que son imposibles de conseguir. No se nos puede olvidar que cada uno de nosotros sube a las plataformas digitales las imágenes más bonitas, el mejor ángulo, las más editadas, mejoradas, borramos lo que no nos gusta, usamos filtros para los videos incluso y nos aprovechamos de nuestros mejores ángulos y de cómo nos vamos a ver mejor. Las redes sociales le dan una plataforma a los usuarios para presentar una versión de sí mismos a sus seguidores. Y los usuarios se vuelven como súper vigilantes de cómo les parecen a otros mientras reflexionan, editan, etc. Entonces, eso es viene a ser demasiado importante porque esas imágenes hacen que idealicemos a nuestros pares sociales y que empecemos a pensar mal sobre nosotros mismos. Entonces se refuerzan cada vez más porque las redes sociales nos siguen mostrando esos cuerpos y se refuerzan con likes, con comentarios diciendo qué tan bonita o qué tan fea es esta, ¿cierto? Entonces empezamos como cada vez más a tener esa imagen más fuerte y se estimula la sobrecomparación. Siempre nos hemos comparado con nosotros mismos, esto es normal. Lo que no es normal es que lo estamos haciendo a diario y varias veces en el día, muchísimas veces en el día. Y esto ya es inadecuado, porque esas comparaciones van a impulsar a unos comportamientos. Entonces, puede ser que empecemos con dietas que no necesitamos o que son peligrosas para la salud, que busquemos procedimientos, tratamientos que nos ayuden a cambiar cómo nos vemos y pues puede haber cosas peligrosas porque puede que no lo busquemos esos tratamientos en las zonas más seguras, pero también puede que estén relacionadas con trastornos a la conducta alimentaria, que eso es bien peligroso. Entonces, por eso tenemos que diferenciar entre las redes sociales que usamos para socializar, para hablar con nuestros amigos, para reírnos de ciertas bobadas o lo que sea, y como ese entretenimiento con ese uso de las redes sociales para compararnos y para ser como esos ideales que vemos de esas influenciadoras o influenciadores. No todas las redes sociales son malas, no hay que demonizar esto porque también existen plataformas como Global Change Makers en las que podemos ver el cambio liderado por jóvenes, el liderazgo, y entonces es importante revisar cuánto tiempo estamos pasando aquí, para qué lo usamos, a quién seguimos y por qué los estamos siguiendo. ¿Cómo vamos a construir una imagen positiva de nosotros mismos? Primero, considerar maneras en las que tu cuerpo te ayuda y agradécele porque te ayuda en demasiadas cosas. Cuidarte, ejercitarte y no como para perder peso, para ganar músculos, sino algo así como para sentirte bien porque te estás cuidando. Revisa a quién sigues y por qué los estás siguiendo. Haz una limpieza de esas cuentas que te hacen sentir mal o que te hacen comparar con otros. Sigue a cuentas que te hacen sentir bien, que te educan, que te inspiran a ser mejor. Puedes compartir, etiquetar, enviar capturas de pantalla de información que te guste a amigos o familiares. Iniciar y participar en conversaciones sobre lo que debería significar ser una persona joven en este mundo, cuestionar estereotipos, porque como dijo Chimamanda Adichie, el problema con los estereotipos no es que no sean ciertos, sino que son incompletos, hacen que una historia se vuelva la única. Entonces, con frecuencia vamos a las redes sociales como por defecto cuando digamos que tenemos 10 minuticos antes de que empiece una reunión o una clase y sacamos el celular y empezamos a abrir cualquier red social. Entonces, la invitación es hacer una lista de actividades que disfrutes mucho para pasar el tiempo. Entonces, cuando estés aburrida, cuando tengas que esperar por una cita, tengas un tiempito, pues sacas la lista y haces algo dependiendo como del tiempo que tengas. Entonces, ahora, y esto hace parte de cómo promover una autoestima alta en nuestras comunidades, investiga cuentas en redes sociales que hacen un esfuerzo por mejorar la autoestima de los jóvenes. Etiqueta a un amigo o envíale un mensaje directo para que se beneficien de esa publicación. Y como bono, escribe tu propia publicación con tips para mejorar tu autoestima o la de otros y etiquétanos a Global Change Makers y esperamos poderlos revisar. Muchísimas gracias. Aquí les dejo las referencias si quieren investigar mucho más. Y gracias.